Empezamos esta sesión con la comunicación que nos presenta don Esteban Alemán Ruiz, reflexiones sobre la profesión religiosa femenina en Canarias en el antiguo régimen.
Buenos días. Esta comunicación intenta hacer una respuesta parcial a un compromiso que adquirí hace dos ediciones de estos coloquios. Era el año 1996 y a modo de conclusión de un ensayo que presenté sobre el origen social de las monjas del primer monasterio fundado en esta isla, que se ceñía al periodo comprendido entre 1592 y 1634, afirmaba que en un trabajo de las características del mío siempre sería incompleto sin un estudio de los motivos que condujeron a esas mujeres a entrar en la clausura religiosa. Hoy estoy aquí no tanto para dar respuestas como para hacer en voz alta una serie de reflexiones que juzgo necesarias por lo que inmediatamente les voy a decir. Las profesiones religiosas femeninas, la profesión religiosa femenina como el fenómeno religioso femenino en general, no ha merecido demasiada atención por la historiografía canaria. En el siglo XIX, Agustín Millares Torres compendió los planteamientos anticlericales de la burguesía liberal, que veían los monasterios, vestigios de un pasado oscuro, encierros para las mujeres del país a las que las políticas matrimoniales y patrimoniales de su familia habían forzado al celibato. Este cliché lo retoman los historiadores de las últimas décadas con matices, pero a mi juicio sin someterlo a un análisis, por lo que acaba por convertirse en un tópico que se repite sin reflexionar, o sea, sin someterlo a ese juicio crítico que hace de la historia algo más que una transmisión de ideas preconcebidas. Puesto que dispongo de un tiempo limitado, voy a exponer las líneas generales de mi discurso, remitiendo para los detalles a la versión mecanografiada que aparecerá con las actas de este coloquio. Hay una serie de cuestiones sobre las que quiero llamar la atención que vienen a ser algo así como una especie de propuesta para la investigación. Primero, el punto de partida de todo estudio de la clausura religiosa femenina en el antiguo régimen ha de ser el reconocimiento de que se trata de un fenómeno esencialmente religioso. Digo esto porque los historiadores laicos, los seglares, tendemos a pasar por alto, a olvidar, muchas veces, a lo sumo a mencionar casi mecánicamente, el hecho de que la sociedad canaria de los siglos XVI al XVIII, como todas las católicas de aquel momento, respondía ideológica y mentalmente a una concepción sacra del orden de las cosas mundanales. Por supuesto, aquí se puede introducir toda la gama de matices que ustedes quieran, sobre las limitaciones y el alcance real de esta concepción. Pero creo que no se puede dudar de su existencia. Otra cosa es cómo lo interpretemos. Sin este ambiente de impregnación religiosa de lo cotidiano, no se puede explicar la perduración, por ejemplo, de este fenómeno monástico femenino hasta la exclaustración del siglo XIX, lo cual no implica que el convento no cumpliera otras funciones sociales, como podía ser de tipo educativo, de refugio, de retiro en la viudez, para un número importante de mujeres y para su familia. Segundo, hay que someter a un cuidadosísimo examen los testimonios de la época que nos hablan de profesiones forzadas o inducidas. No por rechazar los casos en que se denuncian esas profesiones involuntarias, que a verlas las hubo, sino porque se multiplican desde finales del siglo XVIII y se disparan en las primeras décadas del siglo XIX. Precisamente en un momento de decadencia demográfica, económica y espiritual de las comunidades conventuales, femeninas pero también masculinas, y de transformación en las actitudes ante la religión, lo que sin duda debió entibiar muchas vocaciones. Por otra parte, si es relativamente fácil encontrar esta clase de testimonio, para la misma época y para las inmediatamente anteriores también es posible encontrarlo justo a la inversa. Lo que quiero decir, en definitiva, es que a unos y a otros de estos testimonios hay que entenderlos en su contexto. Tercero, también hay que ser cautos en el empleo indiscriminado del argumento de la profesión forzada o inducida por los intereses familiares, so pena de caer en el tópico y en la explicación simple, tal vez reconfortante, pero sospechosa. El argumento no es nuevo, porque en España ya lo emplearon los arbitristas del barroco, lo emplearon también los reformistas ilustrados y la burguesía revolucionaria del siglo XIX. Resumido en pocas palabras, vendría a ser que los conventos serían aparcamientos de mujeres que han sido retiradas del mercado matrimonial por la imposibilidad de dotarlas conforme a su estatus social, por lo gravoso de las dotes matrimoniales y por la concentración y transmisión del patrimonio familiar en una sola cabeza, normalmente masculina. O sea, más sencillo, las monjas serían mayoritariamente hijas de familias que han vinculado a sus haciendas para el goce y disfrute del correspondiente mayorazgo. Este planteamiento, a mi juicio, implica por lo menos dos cosas. Primero, que las monjas procederían de las familias de mayor relieve socioeconómico, en las cuales se da la figura del mayorazgo y a las que entrar una hija monja sale sensiblemente más barato que casarla. Y segundo, que las monjas serían, por norma general, las hijas más jóvenes, sin posibilidad de contraer matrimonio y a las que no les queda otro camino que el convento por la consideración social inferior que tiene en la época el estado de soltera. Pues bien, aunque el estado de la investigación no permite entrar en demasiados detalles, algo podemos decir con respecto a estos dos puntos. Sobre el origen social de las monjas canarias, no puede haber desacuerdo. Mayoritariamente proceden de la terrateniencia nobiliar y de la burguesía agraria y comercial. Mis primeras investigaciones de los monasterios gran canarios en el siglo XVII, que de momento abarcan exhaustivamente 1592-1634, ofrecen que en ese periodo en torno al 80% de las monjas cuya afiliación he podido detectar pertenecían sus padres, eran mercaderes, miembros de la administración local, profesionales liberales o miembros de las milicias. En otros estudios que se han hecho, como en Tenerife, para el Valle de la Orotava, entre 1750 y 1823, la mayor parte de las monjas proceden de la terrateniencia nobiliar, el 28%, mientras que en la burguesía agraria solo el 6% de sus hijas fueron monjas. He aquí, este que acabo de citar, un ejemplo de cómo no conviene hacer extrapolaciones fáciles y tomar la parte por el todo, sino que hay que estar atento a la diversidad cronológica y espacial. También parece indiscutible que la dote conventual, situada desde el siglo XVII en torno a los 8.800 reales, 11.000 reales, para la monja de velo negro, que aclaro, es del tipo de monja de la que estoy hablando, solo estaba al alcance de esta clase de familia. En cambio, las dotes matrimoniales solían estar por encima de estas cifras, aunque siempre hay excepciones. Ahora bien, aquí es preciso introducir una serie de matices. A la dote conventual hay que sumar otros gastos generados por el noviciado, la profesión y las donaciones de rentas vitalicias que las familias hacen a sus hijas, monjas, para que disfruten de esas rentas de por vida, lo cual engrosaba mucho el desembolso final, más allá del mero valor de la dote. Por otra parte, no siempre resultaba sencillo reunir los dineros necesarios. Quizás lo sería para la nobleza tinerfeña del siglo XVIII, aunque habría que preguntarse a qué coste real para sus haciendas. Pero en la Gran Canaria de principios del siglo XVII hay verdaderas movilizaciones de toda la parentela para reunir los dineros para la dote, a acuerdos de rebajas que se pactan entre los padres y el monasterio y el recurso a mandas pías para dotar a doncellas, lo cual demuestra que no era tan fácil conseguir el dinero de la dote de una monja. En cuanto al papel de la institución del mayorazgo, no niego que su existencia influyera en la entrada en religión de las hijas de las familias más encumbradas, sobre todo en Tenerife, donde estaba la flor y nata de la nobleza titulada del archipiélago. Ahora bien, en el caso de Gran Canaria, que es el que mejor conozco, si examinamos las genealogías de las familias que aparecen en el nobiliario de Canarias, comprobamos que aunque la mayoría de estas familias en algún momento de su evolución vincularon sus patrimonios, en conjunto apenas proporcionan un centenar de monjas a los tres monasterios de la isla de Gran Canaria. Aún admitiendo las muchísimas lagunas que desde luego tiene el nobiliario de Canarias para la reconstrucción genealógica de estas familias, hay que reconocer que este número es bajísimo. Sobre todo, marca una tendencia que corrobora mis propios estudios, que demuestran que entre 1592 y 1634 en esta isla, solo 16 monjas eran hijas de padres o tenían parientes cercanos que habían fundado o sucedieron en mayorazgo. Solo 16 para un mínimo de 73 profesiones en este mismo periodo. En cambio, todo apunta a que es cierto que la mayor parte de las mujeres que entraron a los conventos canarios eran las hijas menores, aunque a veces lo sean las mayores y en ocasiones entren todas las hermanas en el convento. Lo que ya no está claro, tan claro, es que una vez descartado el matrimonio, el convento fuese la única vía que quedase abierta a la mujer. De hecho, un nuevo examen genealógico demuestra que la soltería femenina no fue de ningún modo un hecho aislado entre las principales familias gran canarias del antiguo régimen, y sospecho que lo mismo se puede demostrar para Tenerife y La Palma. Por último, ya con esto voy a acabar, es hora ya de superar la idea de que el convento era la única vía de realización espiritual religiosa para la mujer del antiguo régimen. Para la mujer de la edad moderna, en Canarias, como en cualquier otro espacio católico, existía una experiencia intermedia entre el mundo seglar y el religioso de clausura y voto solemne. Ese lugar intermedio era la beata, una figura todavía muy poco estudiada por estas tierras, pero cuya presencia activa en la sociedad de la época, individualmente o colectivamente, a través de cofradías, hermandades y en algún caso como en La Laguna, desde el último cuarto del siglo XVII, a través de beaterios, se atestigua desde los primeros momentos de la colonización del archipiélago. Son mujeres, como todo el mundo sabe, casadas, viudas, también solteras célibes, que sin renunciar al mundo seglar como una monja de clausura, tampoco se rigen exclusivamente por los patrones del mundo seglar. Se trataba de una opción personal en la que a priori difícilmente podrían influir, consideraciones familiares y económicas como las que a menudo se citan para el caso de las monjas de clausura. En definitiva, lo que quiero transmitir es que queda mucho por estudiar si realmente queremos comprender el universo de la clausura religiosa femenina en las Canarias del Antiguo Régimen y con él comprender en profundidad una parte esencial de lo que fue la vida social y religiosa del archipiélago durante nada menos que 3 siglos. Para ello, sin embargo, es necesario liberarnos de prejuicios y de tópicos que, en puntos como el que he tratado en esta comunicación, simplifican en exceso una realidad que fue mucho más rica en matices. Muchas gracias.